Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. Vamos comenzando esta jornada de martes por acá. Como ven, soy Exil Arjona, voy a estar con ustedes hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Tenemos muchísimas notas, muchísimos temas de interés para todos ustedes, así que no abandonen la sintonía. Del lado allá del cristal tengo dos caballeros. Está Danilo Fuentes como ingeniero de sonido y está Jaime Almiral como productor de todo esto que estamos armando desde ya acá en Tempranito y de mañana. Muchísimos correos y me da muchísima alegría que escriban a Tempranito y de mañana. Más adelante voy a leerlos, vamos a comentarlos. Y nada, una mañana fría por acá por Miami, un poco de lluvia, pero estamos con ustedes y nos vamos ahora mismo directamente a las noticias con Ariane González. Muy buenos días.
Así es, Exilda, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos nuestros oyentes y nos vamos a las informaciones. El régimen cubano desterró hacia Estados Unidos a José Díaz Silva, el líder del movimiento Opositores por una Nueva República. Yolanda Huerga tiene sus comentarios a su llegada a Miami.
El preso político José Díaz Silva llegó este domingo a Miami en un viaje sin retorno, excarcelado bajo la condición de que partiera al exilio. Díaz Silva se encontraba recluido en la prisión combinado del Este de La Habana bajo un régimen severo, condenado por el delito de amenaza desde que le fuera revocada en marzo de 2022 una sanción de 2 años de trabajo correccional sin internamiento.
Y estando ahí me bajó una petición fiscal de 7 años y entonces había una en camino de 14 años. La de 7 años era por atentado y amenaza, y la otra era por atentado, amenaza y resistencia. La seguridad del Estado se aprovechó eso para amenazarme y crearle pánico a mi familia. Allí iban cada rato porque querían sacarme a la fuerza para Europa o sacarme para Nicaragua. Yo le dije que me iban a tener que matar porque yo ni para Nicaragua ni para Europa me iba a ir.
Dijo el líder del movimiento Opositores por una Nueva República, quien viajó junto a su esposa, la dama de blanco, Lourdes Esquivel.
Y entonces me dijeron que si por la embajada americana yo podía hacer los trámites. Le dije que sí, porque ellos me dijeron que yo no podía salir más para la calle. Y aparte de eso, con los años que me estaban pidiendo, los años que yo tenía echado, era para yo no salir más nunca de la prisión.
Las autoridades carcelarias otorgaron 2 pases al activista para que gestionara su salida del país hacia Estados Unidos.
La embajada me dio una de visa humanitaria para sacarme de la prisión porque sabía que mi vida estaba corriendo peligro. Entonces, con unos datos oficiales ahí, me amenazaron de que ya yo no podía venir más para Cuba. Me iba definitivo. Y si yo por casualidad volvía, ellos me iban a meter preso.
Antes de ser encarcelado, el activista colaboró intensamente en la recopilación de los presos del 11 de julio que llevaron a cabo varias organizaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, Ecuador expresó el lunes su enérgica condena en vista del agravamiento de la situación de derechos humanos en Irán, con ejecuciones públicas sumarias, imposición de penas de muerte y arrestos arbitrarios a quienes se manifiestan críticos del gobierno. De especial preocupación es la situación de las mujeres y las niñas en Irán, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en un comunicado. Añadió que estas políticas de represión contravienen las obligaciones internacionales de ese país, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, el derecho a la libertad de expresión y opinión y el derecho a la libertad de religión y de creencias, así como el principio de no discriminación. En Argentina, la oposición suspendió el lunes la denuncia por sedición contra el presidente Alberto Fernández tras el acatamiento por parte del mandatario del fallo de la Corte Suprema de Justicia que le obliga a restituir fondos a la ciudad autónoma de Buenos Aires. El gobierno no pudo romper el Estado de Derecho de la Argentina, declaró la oposición, tras suspender la denuncia por sedición. El pasado miércoles, el máximo tribunal dictó por unanimidad una medida cautelar que obliga al Estado Nacional a restituir al gobierno porteño el 2,95% de los fondos de la denominada coparticipación federal frente al 2,32% actual, por lo que la ciudad debe de recibir 997 millones de dólares adicionales a los que ya recibe. Nos vamos hasta Ucrania. El ministro de Exteriores declaró que su gobierno aspira a realizar una cumbre de paz para fines de febrero, preferiblemente en la sede de Naciones Unidas y con el secretario general Antonio Guterres como mediador en el primer aniversario de la guerra. En una entrevista con la agencia Prensa Asociada que tuvo lugar ayer en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kuleva aseveró que Ucrania hará todo a su alcance para ganar la guerra en 2023, pero también aseveró que toda guerra concluye por la vía diplomática. Toda guerra concluye como resultado de las acciones tomadas en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones, afirmó. Explicó en ese sentido que Naciones Unidas podría ser el lugar ideal para realizar esta cumbre porque no se trata de hacerle un favor a un país en particular. No obstante, impuso condiciones a la invitación a Rusia. Dijo que primero ese país tendría que ser procesado por crímenes de guerra en un tribunal internacional. Ellos solo podrán ser invitados. De esa manera, declaró el canciller de Ucrania. Y Taiwán anunció hoy una aplicación de su servicio militar obligatorio de 4 meses a 1 año, citando como justificación la amenaza de China. Así lo informó Tsai Ing-wen, la presidenta de Taiwán. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Taiwán amplía su servicio militar obligatorio. Esta isla de gobierno democrático vive bajo la sombra de una invasión de China cada vez más beligerante, que la considera un territorio propio a recuperar en el futuro, incluso por la fuerza. El actual sistema de servicio de adiestramiento militar de 4 meses no puede proporcionar suficientes tropas o frecuencia de adiestramiento para hacer frente a la rápida evolución de la situación de combate y satisfacer la necesidad de preparación para el combate. Tras 2 años de evaluación y revisión completas, considerando la demanda de tropas en la nueva estructura estratégica, hemos decidido restablecer el servicio militar obligatorio de 1 año a partir de 2024, aplicable a los reclutas varones nacidos después del 1 de enero de 2005. El servicio militar obligatorio era muy impopular en Taiwán porque recordaba a la anterior dictadura. El gobierno previo había reducido el periodo de 1 año a 4 meses con el objetivo de crear una fuerza principalmente voluntaria. Sin embargo, encuestas recientes muestran que más de 3/4 partes de los taiwaneses lo consideran demasiado corto. Taiwán, separada de facto de China continental desde 1949, se vería abrumadoramente superada en un hipotético conflicto, con 88.000 soldados contra más de 1 millón del ejército de Pekín, según las estimaciones del Pentágono. China también supera a la isla en materia de equipamiento militar.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho con 10 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están acá en la sintonía con Tempranito y de Mañana. Voy a ir saludando a tantos amigos que escribieron. Feliz Navidad, nos desearon muchísimo acá en los correos. Igual les deseamos a todos ustedes que en medio de todo la hayan pasado bien y con salud, que es lo más importante. Señores, ya se está acabando el año, casi 27 de diciembre. Como les digo, por acá llueve un poquito, es una mañana bastante fría. Tuvimos muchísimo frío. Para nosotros eso es súper frío durante estos días navideños. Y bueno, nada, aquí estamos de vuelta. Y voy a comenzar con esta listica que tengo acá de oyentes especiales que tiene Tempranito y de Mañana. Comenzando saludando a Leonardo Primero, a la gente del Club de Manzanillo, Segismundo y compañía, Miguel y Geraldine, Yaciel, el lejano Yaciel, que nunca deja de escribir y nunca deja de reportarse, Dayami, que está en Holguín, en mi tierra, en la tierra también por allá de Danilo. Bueno, uno nunca se aparta de sus orígenes, ¿verdad? Siempre están ahí. Dayami, me alegro que estés mejor. Siento que hayas estado enferma, pero ya estás mejor y eso es lo importante. De nuevo, Miguel y Geraldine y Eric. Bueno, Eric, saludo para ti también, para Angelito, para Fernan. No se me olvida que está en Jayalía, la ciudad que progresa. Y bueno, pueden comenzar a escribir de nuevo. Estamos acá, tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Marti. Así que gracias por la sintonía. Como les dije, casi se está acabando el año. Y he hallado acá algo súper interesante y quiero compartirlo con ustedes. Nueve cosas que pasaron por primera vez en el año 2022. Es una lista que tiene acá BBC Mundo de las cosas más importantes, los hechos más importantes que ocurrieron. En ellos están descubrimientos y todas estas cosas. Por supuesto que se habla del Mundial de Fútbol, que sé que muchos cubanos siguieron de cerca. Bueno, entre las cosas más interesantes que dice BBC Mundo que ocurrió en el año 2022, que todavía no ha terminado. Nos quedan unos días, señores. Estamos ya, como se dice, terminando esto. Pero nos falta, bueno, la NASA desvió un asteroide. La Agencia Espacial Estadounidense logró cambiar la trayectoria de un asteroide luego de chocar deliberadamente contra él con una nave espacial el 28 de septiembre. El objetivo de la colisión era comprobar que se pueden desviar de forma segura las rocas espaciales que llegaran a ser una amenaza para la Tierra, y así fue. Fue todo un éxito. Se detectaron microplásticos en la sangre humana. Bueno, un estudio publicado en la revista Environment International el pasado mes de marzo halló microplásticos en algunas muestras de sangre del 80% de las personas que fueron analizadas. ¿Qué son los microplásticos? Porque ahora se van a asustar y van a decir, ¿qué tenemos en la sangre? Bueno, los microplásticos, como lo dice su nombre, son pequeños fragmentos de plástico. No se asusten. Jaimito, vamos a sacar sangre tuya a ver si tienes microplásticos. ¿Qué tú crees que hallemos ahí? Tu sonrisa lo dice todo. Los microplásticos son pequeños fragmentos de plástico de menos de 5 milímetros de longitud, que se forman cuando pedazos más grandes se descomponen en el suelo o en el mar y contaminan el medio ambiente. Se desconocen los efectos de estos microplásticos en el organismo, pero los investigadores afirmaron que los nuevos resultados son muy preocupantes y que quizás puedan dañar estos microplásticos las células humanas. Pero no se me asusten, son estudios que se están realizando ahora. Realmente no se sabe cuál puede ser el efecto a largo o a corto plazo en los seres humanos. Por supuesto, una de las cosas que sucedieron, una de los hechos más importantes según esta lista de BBC Mundo, es un mundial de primicias, un mundial que casi finalizó hace muy poco. La Copa Mundial Masculina de la FIFA 2022 va a pasar a la historia por una serie de hitos sin precedentes. Para empezar, fue la primera edición del torneo organizada por un país árabe, o musulmán, Qatar. También supuso el debut de una mujer como árbitra principal de un partido, una francesa, Estefanía Frappart, ofició el primer encuentro de la fase de grupos entre Alemania y Costa Rica, y ella capitaneó un equipo arbitral compuesto solo por mujeres, en el que también estaban algunas asistentes como Neusa Bach de Brasil y Karen Medina de México. Eso para que no diga que después las mujeres no sabemos de fútbol. Algo impresionante también fue la impresionante trayectoria de Marruecos hasta semifinales, el mejor resultado de la historia de una nación africana y árabe. Y bueno, ya que hablamos de hitos, Qatar 2022 fue el escenario que vio por fin a Lionel Messi levantar el trofeo de la Copa Mundial por primera vez luego de 5 intentos. Todavía los argentinos están festejando haber ganado la Copa en Qatar 2022, y bueno, están muy felices. ¿Qué pasó también en este 2022? Bueno, 15 de noviembre del año 2022, y esa fue la fecha en que la población mundial superó por primera vez los 8,000 millones de habitantes, según la ONU. Así que estamos apretaditos, pero relajados, como dice el tema musical. Y este crecimiento sin precedentes se debe al aumento gradual de la esperanza de vida. Y también esto tiene que ver con las mejoras en la salud pública, la nutrición, la higiene personal y la medicina. Y también es el resultado de los altos y persistentes niveles de natalidad en algunos países. La ONU también está preocupada porque hay algunos países donde las mujeres pues solo quieren tener un hijo, o por políticas del país no se les permite tener más hijos. Bueno, pero si ya estamos superpoblados, por lo que estoy viendo, 8,000 millones de habitantes según la ONU. Sin embargo, la ONU explicó que si bien la población mundial demoró 12 años en crecer de 7,000 a 8,000 millones, tardará al menos 15 en alcanzar los siguientes 1,000 millones, ya que las tasas de natalidad colectiva parecen ralentizarse. Como les dije, hay países donde las mujeres no quieren parir. Ahí tenemos el caso de Cuba. La situación económica, política, social impulsa a veces a las mujeres a decir, bueno, ahora no quiero, voy a retrasar mi maternidad, o no voy a tener hijos por ahora. Bueno, una vacuna contra la malaria que cambiará el mundo es uno de los hechos importantes del año 2022. Científicos de la Universidad de Oxford anunciaron en septiembre de este año que habían desarrollado una vacuna contra la malaria con potencial para cambiar el mundo. La nueva vacuna, cuya comercialización está prevista para el año próximo, en los ensayos demostró una eficacia de un 80%. Esta enfermedad es letal, mata a más de 400,000 personas al año, así que haber descubierto esta vacuna, que afirman que no es costosa, pues va a ayudar muchísimo a la humanidad. Es una de las principales causas de mortalidad infantil en el mundo, y bueno, desarrollar una vacuna para esto ha sido súper difícil, pero bueno, estos científicos de la Universidad de Oxford lo lograron. Bueno, LEDUC hace historia olímpica y de género. Y para los que no saben de esto, es un patinador artístico estadounidense, Timothy LeDuc, se convirtió en la primera persona no binaria en competir en los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en febrero en Pekín. No ganó ninguna medalla y terminó séptimo en la prueba por pareja junto a Ashley Kane, pero causó impacto en el mundo. Y siempre hemos estado con esto de las películas de ciencia ficción, con las novelas, que si podemos viajar en el tiempo y todas estas cosas. Bueno, pues viajamos más lejos en el tiempo, cortesía del telescopio James Webb. Este telescopio no tuvo reparos en acaparar los titulares en el año 2022, comenzó a funcionar en el mes de julio, y nos ha proporcionado imágenes asombrosas del universo. Una de ellas fue la instantánea más profunda del universo hasta el momento, incluida una galaxia de más de 13,000 millones de años y que data de los primeros días posteriores al Big Bang. Lo que aparece como una mancha tenue es la galaxia más distante confirmada hasta ahora por la medición estándar de oro. Y eso lo pueden buscar, eso está en internet. Es un universo que se llama Hades GSZ 13.0 es la galaxia más lejana que se ha visto hasta ahora, gracias a este telescopio James Webb, para los amantes de todo esto, de las estrellas, de la astronomía y todas estas cosas. Bueno, también vimos bacterias sin microscopios, y los científicos anunciaron en junio el descubrimiento de la bacteria más grande del mundo, y no se necesita un microscopio para ver a la Tío Margarita Magnífica, así se llama esta bacteria. Es un organismo recién descubierto, tiene aproximadamente el mismo tamaño y forma que una pestaña humana, y no necesitamos microscopio para verla. Así es, 50 veces más grande que las demás bacterias gigantes conocidas, y es la primera bacteria que se puede ver a simple vista, señores. Algunos de los hechos más importantes, cosas curiosas que pasaron en este año 2022.
Hola, oyentes de Radio y Televisión Martí. Soy Luis Bufil, cantante cubano radicado en Miami. Y les quiero expresar a mi pueblo de adentro que tenga mucha fe, mucha esperanza, porque ya nuestros días están llegando y pronto vamos a tener un país como Dios manda. Así que tengan fe, que todo llega. Un abrazo para todos. Y un feliz año, y que ojalá que esta felicidad de año que deseo se haga totalmente real. Bendiciones, Cuba.
Queridos amigos, gente de solar, vecinos de los reparatos, jóvenes y viejos, quietos y parados, rehenes del dinosaurio. Díganme ahora cuándo va a pasar lo que va a acabar pasando, aunque no lo crean, aunque estén mareados, aunque sigan desfilando. El tiempo se paró.
Allá en Cuba,
donde el sueño se acabó.
Allá en Cuba,
donde el alma se perdió.
Allá en Cuba.
Anticomunista, super jineteado, hiper revolucionario. Ceros a la izquierda, chivas y arrastrado, amantes del dinosaurio. Dígame ahora cómo salvarán lo que ya está putrefacto, aunque no lo crean, aunque estén cegados, aunque sigan acabando.
Allá en Cuba,
donde el tiempo se paró.
Allá en Cuba,
donde el sueño se acabó.
Allá en Cuba,
donde el alma se perdió.
Allá en Cuba,
niños nacidos en la libertad, sonrisa del exiliado, flores del destierro que nunca tendrán un dinosaurio sagrado. No me regresen, no miren atrás, no se sientan obligados por una promesa, por una traición. No olviden que se ha matado. Donde el tiempo se paró, donde el sueño se acabó, donde el alma se perdió.
Y cada salto de mi esperanza, y cada paso que doy, con una espina aquí en mi garganta, en cada latido de mi corazón, así te siento yo, así te siento yo.
Ojalá no me importaras tanto, ojalá no me importaras nada, y aunque los años siguen pasando, mami, no se cures de más.
Donde quiera que esté, y como quiera que esté, aunque el tiempo me esté matando, yo no te olvido.
Donde quiera que esté, como quiera que esté, aunque el tiempo me esté acabando, yo no te olvido.
Donde quiera que esté, va conmigo a mi corazón, y que la santa no te olvido.
8:25 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana, y Danilo Fuentes nos cuenta de la remodelación del internet. Escuchemos entonces.
En nuestro mundo hiperconectado, dominado por conexiones web, resulta difícil imaginar que haya expertos que argumenten que internet requiere una enorme remodelación. Sin embargo, es precisamente esa omnipresencia la que ha puesto a trabajar cada vez más a tecnólogos en lo que llaman una nueva fase de la Internet. Estos insisten en que esa Internet de la segunda generación debe cambiar para ser mucho más inteligente, que debe evolucionar hasta convertirse en una web semántica que, además de ser eficiente, nos ofrezca más control sobre nuestros datos. Es lo que prevén con la llegada de la web 3.0, a la que muchos en el sector consideran la gran revolución de Internet. La también llamada Web 3 permitiría a las máquinas interpretar un volumen mucho mayor de datos. Esto hará que podamos interactuar mucho más profundamente con otros usuarios desde cualquier plataforma, entre otras cosas. En este nuevo capítulo de la Internet, ya no hará falta sistemas operativos complejos o grandes discos duros para almacenar toda la información, porque absolutamente todo estará en la nube y todo será mucho más rápido y personalizable. En líneas generales, podría decirse que en la Web 3, la máquina colaborará más eficazmente con el ser humano. Pero su principal valor es la descentralización de la Internet, o sea, crear una red más equitativa y restar poder a los gigantes de la Internet, tal como subrayan quienes están detrás de este concepto. Este ya está teniendo éxito en Silicon Valley y lleva años en desarrollo. El término fue acuñado en el año 2014 por el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Gavin Wood. A Wood se le suele calificar como el padre del Ethereum por ser su cofundador y mayor difusor. Ethereum es el segundo protocolo de blockchain más usado en el mundo y esta tecnología son los cimientos de la llamada Web3. Wood, creador del proyecto de código abierto Polkadot, partió de la idea que era necesario remodelar la Internet, o sea, crear una nueva arquitectura con un protocolo específico para que los servicios fueran descentralizados. Para llevarlo a cabo, el ingeniero de software británico fundó la Web3 Foundation para financiar equipos de investigación y desarrollo que están construyendo las bases de la Web3 y creó Parity Technologies, una empresa con sede en Berlín, de infraestructura blockchain para la web descentralizada. ¿Pero qué significa eso de la descentralización? Internet en su comienzo fue un protocolo abierto y descentralizado. Comenzó a centralizarse en los años 90 con las grandes tecnologías que conocemos hoy en día. Lo que se quiere con la Web 3 es volver a la esencia, al inicio de lo que fue Internet. Que nadie controle en gran proporción esta herramienta de comunicación que tan presente está en nuestro día a día. Una parte clave de la estructura de la Web 3 es la tecnología de blockchain, que permite crear bloques y formar cadenas de datos y que lo conocemos hoy sobre todo por las criptomonedas. Tenemos que tener la mente abierta porque blockchain es mucho más que una criptodivisa. La Web 3 es mucho más interesante que el valor de un token, dicen los expertos. De hecho, los elementos que hacen posible la Web 3 se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y de cierta forma ya es una realidad.
Con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. Y será abundante la nubosidad en la región occidental, con chubascos y lluvias hasta la mañana, cuando comenzará a estar parcialmente nublado y serán aisladas las lluvias hasta el anochecer. En la región central estará parcialmente nublado y se nublará en zonas de su costa norte con algunas lluvias, y en la zona oriental habrá poca nubosidad, incrementándose a parcialmente nublado en la tarde con escasas lluvias. Esta tarde las temperaturas estarán ascendiendo a valores máximos que alcanzarán los 25 grados Celsius en el occidente. En la región oriental estarán en los 29 grados Celsius y en la porción sur oriental aumentarán. En la noche disminuye la nubosidad y las lluvias, pero en el norte central habrá algunas lluvias hasta el anochecer y las temperaturas van a alcanzar alcanzar los 21 grados Celsius en Occidente y los 25 grados Celsius en Oriente. Los vientos serán del norte en el occidente, con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora. En el resto del archipiélago, los vientos serán variables y débiles.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Segunda media hora de Tempranito y de mañana con Chivita incluido y todo. Así que parece que no tiene frío y que ya casi no está lloviendo. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos por estar en la sintonía con Tempranito de mañana. Soy Exilia Arjona, estoy aquí con ustedes hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Ahí está Danilo Fuentes Cortés en... como ingeniero de sonido, se me fue. Como ingeniero de sonido, hoy es martes, ni te cases ni te embarques. Y está Jaimito Almiral como productor general. Entonces, señores, gracias a ustedes por estar ahí. Un día como hoy, rapidito, en el año 1868, en Cuba, en la costa de Hawái, desembarca la expedición del Galvanic para colaborar en la lucha por la independencia contra el Reino de España. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Así es, en las informaciones nos vamos rápidamente a noticias que nos llegan desde la isla. Ángel Delgado, el esposo de la presa política cubana Lisandra Góngora, condenada a 14 años de prisión y encarcelada en el penal de mujeres del Guatao, denunció que la opositora no será incluida en una lista de presas indultadas debido a su activismo.
Yo fui a la visita hoy de Lisandra. Hubo una visita de 15 que da atención a la ciudadanía. Entonces la oficial Yamila, la mayor Yamila de 15 que le dijo en estas palabras que iban a inductar 123 mujeres, pero que en esas 123 mujeres ella no iba a estar por su conducta, que si ella no se había dado cuenta, las denuncias que la pueden perjudicar, las denuncias que hacen sus familiares, que las perjudican, que todas esas cosas... Le pueden incrementar los años de prisión, que si ella no se había dado cuenta que la única mujer en Guira de Melena que estaba presa era ella. Entonces yo me hago una pregunta o quisiera una explicación. Entonces ella es presa política. Entonces, ¿por qué en este país no la declaran como presa política? Si ella no la quieren o no la necesitan, ¿por qué no la votan de este país? ¿O es que es necesario de que ella pase sus 14 años de prisión sufriendo maltrato, humillaciones? Entonces, después que ella cumpla sus 14 años, que la voten del país. ¿Por qué no la votan ahora? Yo he denunciado varias veces que le han quitado ropa que se han pasado, vaya, por lo que es la visita, ¿ves? Me está dando a entender que es de forma intencional que lo hacen, que te la dejan pasar, para una vez más, cuando hacen una requisa, descomisarle la ropa, porque ya le han descomisado bastante ropa. Entonces ahora están devolviendo la ropa, han descomisado en estos tiempos atrás, ¿no? Pero que la ropa de Lisandra no se la van a devolver. Que la ropa de Lisandra se quemó. Que la única ropa que se ha quemado en el Guatao es la ropa de Lisandra Góngora. A todo el mundo, a todas las muchachitas, a todas las presas, le devuelven su ropa. La ropa de Lisandra no, la ropa de Lisandra no aparece. Entonces yo, como esposo y como padre de sus hijos, yo me gustaría denunciar todo esto, porque esto es injusto lo que está pasando, Lisandra.
El preso político Mario Josué Prieto fue liberado el sábado bajo una licencia extrapenal. Yolanda Huerga amplía esta información.
El preso político Mario Josué Prieto Ricardo, que además de la cubana posee ciudadanía española, fue liberado este sábado bajo una licencia extrapenal.
Feliz por una parte, triste por los otros. Yo todavía no me lo creo, yo casi 2 años de sufrimiento y de batalla.
Confirmó su madre, Niurka Ricardo Hidalgo.
Él tiene en principio una esclerosis múltiple, le salió una neuropatía retrovulvar, aparte del problema de los nervios, que es lo peor que él tiene.
El joven de 27 años intentó suicidarse en 3 ocasiones. De acuerdo a la nueva ley de ejecución penal cubana, el tribunal provincial puede conceder la licencia extrapenal al recluso con padecimientos de salud que impidan u obstaculicen el cumplimiento de la sanción u otros motivos justificados. Prieto Ricardo, participante en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Holguín, fue condenado a 12 años de privación de libertad por el delito de sedición. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos envió en septiembre al gobierno español un informe jurídico sobre Prieto Ricardo, asegurando que es inocente y solicitando que se hicieran gestiones para la excarcelación del preso político.
Nos alegramos, aunque claro, reiteramos de que nunca debió haber estado preso.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia del observatorio.
Cuenta con al menos 8 vías legales para liberar o excarcelar a los prisioneros políticos y de conciencia. Lo que hace falta, claro, es voluntad política para hacerlo. Está el indulto, la libertad por concepto de nulidad procesal, la licencia extrapenal, la sustitución de penas. Es cierto que no todas conducen a una liberación incondicional y total como la que estamos pidiendo. Permitiría, por lo menos desde el punto de vista humanitario, que estas personas no estén en la cárcel.
Preguntada sobre si tenían previsto establecerse en otro país, Niurka Ricardo respondió que todavía no podía adelantar sobre ese asunto. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En Estados Unidos, la tormenta invernal ha dejado medio centenar de muertos y ha generado caos, informa desde Washington Tony Cano.
El número de muertos por una tormenta de nieve aumentó a 27 en el oeste de Nueva York, informaron el lunes las autoridades, mientras la región evaluaba los estragos de uno de los peores desastres meteorológicos de su historia. Gran parte del resto de Estados Unidos se vio afectado por las duras condiciones invernales. Las personas que perdieron la vida en los entornos de Buffalo fueron encontradas en autos, casas y bancos de nieve. Algunos murieron mientras quitaban la nieve, otros cuando los equipos de emergencia no pudieron responder a tiempo a las crisis médicas. El presidente Joe Biden dijo que sus oraciones estaban con los familiares de las víctimas y ofreció ayuda federal del estado. En todo el país, la tormenta es responsable de al menos 50 muertes y las labores de rescate y recuperación continuaban. El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarts, describió la tormenta de nieve como la peor de nuestras vidas y advirtió que podría haber más muertos. Algunas personas quedaron atrapadas en sus coches durante más de 2 días, indicó. Es una situación horrible en la que podemos ver la luz al final del túnel, pero todavía no es fácil, manifestó el lunes. El Servicio Meteorológico Nacional informó que otros 23 centímetros de nieve podrían caer en algunas zonas para este martes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Venezuela, el sindicato de maestros exigió la liberación del dirigente gremial y docente Robert Franco, quien cumplió 2 años detenido tras ser acusado de un supuesto complot para impedir la instalación de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista. Él, durante toda su vida, ha sido un insigne educador, indicó la integrante del sindicato, Griselda Sánchez. Explicó que Franco fue acusado de terrorismo y padece un juicio eterno, donde no se le ha demostrado ninguna culpabilidad. Además, sigue su secuestro en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, dijo Sánchez. El docente Robert Franco fue detenido el 26 de diciembre de 2020 tras ser vinculado a la llamada Operación Boicot, que buscaba, de acuerdo al Ejecutivo venezolano, sabotear la instalación del Parlamento. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Bueno, y ahora en Tempranito y de Mañana ya le estamos dando los buenos días a Michael Lima. Él es director de la ONG Espacios Democráticos. Nos está conversando con nosotros desde Canadá. Iba a decir, nos está escuchando desde Canadá, pero bueno, también nos escucha desde Canadá. Así que Michael ya es parte, yo creo, de Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Michael.
Muy buenos días, Exilda. Un saludo para ti. Saludo para Alfredo y para toda la audiencia en Cuba y en el mundo. Un gusto estar con ustedes nuevamente.
Bueno, como siempre, bienvenido a Tempranito. Hoy estoy acá, sola, pero acompañada por muy buenas personas. Por ejemplo, tú, que vamos a estar conversando ahora de toda la situación de Cuba de este año 2022 y cómo ve Espacios Democráticos la lucha por la libertad en Cuba este 2022. ¿Cómo resumir este año, Michael, que casi termina, para Espacios Democráticos en materia de la lucha por la libertad de Cuba?
Bueno, mire, la ONG Espacios Democráticos, Exilda, nosotros acá en Canadá hemos ampliado la red de apoyo a la causa de la democracia en Cuba, hemos buscado aliados claves en el Parlamento, en otras comunidades en Canadá. Bueno, además de los cubanos que viven acá en Canadá, hemos ampliado a comunidades en Irán, comunidades iraníes canadienses, comunidades de diferentes países que también luchan contra otras dictaduras. Nos hemos acercado a institutos de investigación para poner siempre el tema de la lucha por los derechos humanos en los debates, ¿no? Nos ha parecido importantísimo insertar el tema de Cuba en el Parlamento a través de un proyecto que se hizo en el Senado en marzo para declarar la ilegitimidad del régimen cubano y un discurso que pronunciara el senador Jusaco entonces, que tuve el honor de redactar sobre la situación de derechos humanos. No se había escuchado un discurso así en el Senado canadiense en mucho tiempo. También de gran importancia para nosotros insertar el tema de Cuba en los principales medios de comunicación de Canadá, las principales medios de prensa, el Global Mail, el Ottawa Citizen, The Hub Canadá, que muchas organizaciones de la sociedad civil lo leen, y del mundo académico también. La reciente solicitud que le hiciéramos al Ministerio de Relaciones Exteriores canadiense de imponer sanciones a los represores en Cuba, eso significó hablar con ellos, llevarles un informe de la situación de derechos humanos, de la responsabilidad de 10 de los represores en Cuba, ministros del Interior, de las Fuerzas Armadas, entidades represivas, y bueno, todos esos han sido pasos significativos. En este país no se habla del tema de Cuba, hemos logrado que se empiece a hablar del tema de Cuba, que se empiece a visibilizar en los medios de comunicación. Para que una política exterior sea visible, tiene que hablarse del tema, explicarse la importancia de por qué se debe apoyar la causa de la democracia y de la represión y la situación de los derechos humanos en Cuba.
Michael, ¿y tú crees que la percepción de la ciudadanía canadiense hacia la isla, que siempre lo vieron como un destino turístico y muchos se apartaban del tema político, del tema de las libertades, está cambiando un poco a raíz de todo lo que están haciendo ustedes?
Yo pienso que sí. Incluso nosotros, Exilda, notamos un cambio de mentalidad cuando hablamos con el gobierno, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos están cansados un poco de pedirle al régimen cubano que libere presos políticos, que dé pasos hacia la democracia, y el régimen cubano sigue pidiendo la ayuda a este país, pero no quiere ayudar, o sea, no quiere hacer nada en beneficio de las familias de los presos políticos. Y entonces noto una solidaridad, una mayor solidaridad del mismo gobierno canadiense. Cuando hablamos con ellos, yo noté ese cambio de mentalidad importante. Y en la gente también, cuando uno le explica a las personas acá en Canadá cómo viajar a Cuba lo que hace es enriquecer a las Fuerzas Armadas, ese conglomerado de GAESA, y eso le sirve a la dictadura para perseguir a los periodistas, a los artistas, a los activistas de derechos humanos, la gente lo comprende, y se siente que incurre en una violación ética en ir a un país en dictadura. Y hay también un gran movimiento de rechazo al primer ministro. También la política interna canadiense influye en acercarse al tema de la lucha por los derechos humanos, porque mucha gente entiende que el primer ministro tiene su prejuicio hacia el régimen cubano.
Michael, estuviste hablando ahora cuando estuvimos conversando de las cosas más importantes en materia de la lucha por la libertad de Cuba, que ha puesto sobre la mesa Espacios Democráticos, sobre estas sanciones que ustedes están pidiendo a funcionarios cubanos. Ya habíamos hablado de esto en el programa, pero es bueno refrescar la memoria de los oyentes y de todas las personas que tengan interés en conocer de qué irían estas sanciones.
Serían sanciones que, bueno, primero parten del hecho de que Canadá ya se ha pronunciado en contra de los represores del 11 de julio. Las sanciones se enfocan principalmente en los responsables de la represión del 11 de julio, porque como son sanciones al estilo Magnitsky, sanciones individualizadas a los responsables de esa represión, entonces nos enfocamos en personas claves del régimen cubano que ya Estados Unidos ha denunciado, pero que además agregamos en Canadá al presidente, bueno, el presidente no electo, a Miguel Díaz-Canel, que no estaba en la lista de los Estados Unidos de sancionado, porque bueno, este país ha tenido relaciones con el régimen cubano, pero ha habido un cambio. Se pronunció el primer ministro, hubo el ministro de Relaciones Exteriores en contra de la represión del 11 de julio, y le estamos diciendo, bueno, ya se pronunciaron, ahora hace falta tomar acciones en contra de esos represores, como mismo hace este país en contra de más de 20 dictaduras del mundo. De concretarse esas sanciones, bueno, pues se le congelaría cualquier tipo de propiedad que tengan en este país, y también tuviera un efecto simbólico en el sentido de decirle al régimen cubano de que un país como Canadá, con la credibilidad que tiene a nivel global como democracia, le está sancionando a miembros de su régimen. Le está diciendo, en Cuba hay represión y estamos en contra de ellos. Sería un golpe diplomático importantísimo contra esa dictadura.
Michael, en Cuba, bueno, en todo el mundo se está acabando este año 2022, pero en Cuba se está acabando en una situación caótica, falta de libertades constantemente. Esa es una asignatura que nos queda pendiente y una asignatura por la cual seguimos luchando. El amor, odio, como un artículo que estaba viendo en Diario de Cuba del régimen cubano con las redes sociales, para ustedes como organización es importante seguir utilizando las redes sociales y que los cubanos se sigan informando a través de todo, fundamentalmente tú que eres muy activo en Twitter. ¿Cómo ves esto? ¿Has visto que los cubanos en este año 2022 han roto más barreras en cuanto a seguir denunciando en redes sociales?
Se han roto, y uno lo puede ver en el número de protestas en Cuba, el número de protestas individuales y colectivas. Octubre del 2022 fue un mes récord en el 2022 en protestas, más de 589 protestas, y muchas de ellas fueron de personas en redes sociales que hacían directas, donde criticaban las circunstancias de opresión y miseria que los rodeaban. Yo creo que las redes sociales han despertado en Cuba desde que los cubanos tienen más acceso a ellas por las razones que se las ingenian, por ayuda de sus familiares, por burlas a la censura del sistema, pero las redes sociales han creado lo que yo considero una cultura de la protesta en la gente. La gente ve que puede por ahí manifestar su inconformidad al sistema, criticar las cosas, presionar al régimen. Al criticar están presionando al régimen para cambiar sus circunstancias. Y en ese sentido pienso que sí, que había un vuelco mayor de personas, que las redes sociales le han ofrecido ese espacio que en Cuba antes no existía en otros lugares.
Y Michael, la situación de los presos políticos en Cuba, ¿cuál es tu idea, tus pensamientos acerca de esto? Muchos estamos viendo cómo incluso se están liberando algunos presos políticos. Díaz Silva fue liberado hace poco, y enviado. Él contó cómo fue todo el proceso para llegar hasta acá, a Estados Unidos.
Yo pienso que hay que presionar al régimen, porque el presidio político es la mayor catástrofe humanitaria que experimentan miles de familias en Cuba. José Díaz Silva fue excarcelado y obligado a salir de Cuba, como lo han sido tantos presos políticos a través de la historia de ese régimen. Fue así en el año 79, fue así en diferentes etapas de la historia de ese régimen. Durante la Primavera Negra se quiere forzar a líderes como José Daniel Ferrer a irse de Cuba. Se quiere exportar los problemas de Cuba, es lo que hace esa dictadura, exportar los problemas de Cuba. No, no liberar realmente a las personas, y además este año se agrega que se refuerza el Código Penal, que hay un nuevo Código Penal donde se criminaliza más la protesta, la condena a los funcionarios públicos, todo eso se criminaliza más, la protesta en las redes sociales. Pienso que los gobiernos democráticos deben presionar por la liberación incondicional de los presos políticos y no que a los presos lo fuercen a salir de Cuba.
Y tu mensaje para los oyentes, para esos cubanos de a pie que nos escuchan todos los días acá en Tempranito y de Mañana, con este año 2022 que ha sido de tantas inseguridades para la población cubana.
Ay, mi mensaje a todos los cubanos es que mientras exista ese régimen, el compromiso de los que luchamos por la libertad es seguir apoyándolo, seguir visibilizando el tema de Cuba, luchar por la liberación de los presos políticos. La libertad es el estado natural del ser humano y sabemos que esa dictadura va a colapsar. Compromiso siempre de seguir luchando por la libertad. Ha sido un año, uno de los peores años para el pueblo cubano, en miseria, éxodo, más de 280,000 cubanos se han ido en el último año, pero también ha sido un año donde se ha demostrado el rechazo abrumador de ese sistema. Protestas en octubre, noviembre, septiembre, diferentes puntos, y bueno, ese el compromiso de estar con mi gente. Las madres de los presos no están solas y estamos con el pueblo de Cuba en su lucha por la libertad.
Michael, muchísimas gracias por haber estado una vez más acá en Tempranito y de Mañana. Muchas cosas lindas para ti, para tu familia en el próximo año que se avecina, porque no vamos a conversar más, yo creo, hasta el año próximo, pero te vamos a tener siempre presente acá en Tempranito y de Mañana por todo lo que haces por la libertad de Cuba. Abrazos.
Un abrazo, Exilda. Feliz año para ti y para todos los que nos escuchan en Cuba y en el mundo.
Bueno, seguimos acá en Tempranito y de Mañana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Sigan escuchando Tempranito de Mañana. Diego Torres, Alba.
No sé por qué su llegada al mundo fue así. Le costó salir. No sé por qué se sintió el hombre más feliz. Ya estaba aquí. Pudo entender que era un pedazo de su ser, tan igual a él. El sol le doró la piel para que morena fuera, y una palmada se oyó, el canto de una sirena. No sé por qué dos estrellas bajaron.
En su jardín. la vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:01 de la mañana comenzamos esta segunda ronda acá en Tempranito y de mañana, la segunda hora del programa, pidiéndoles a todos ustedes que nos acompañen hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía, gracias a los que escriben fundamentalmente desde Cuba, gracias a todos ustedes, a esos oyentes fieles que tenemos por todo el mundo, hasta en Finlandia. Un saludo para el cubano de Finlandia, un saludo para Mandy Quincalla. Mandy, frío, frío por tu zona en estos días, más frío que por acá en Miami. Espero que se hayan abrigado muy bien y que hayan pasado muy bien también las Navidades con su familia. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Para los amantes del béisbol, en el Estadio Palmar de Junco, en la provincia de Matanzas, Cuba, una efeméride: se celebra un día como hoy el primer juego de béisbol de manera oficial entre los equipos Habana y, bueno, la gente de Matanzas, ganado por los Habaneros, 51 corridas por 9. Así que, Lobito, si estás escuchando, esto es para ti. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Así es, nos vamos a las informaciones. En Cuba, el opositor y preso político Dixán Gaín Zamoré se encuentra plantado desde el lunes en la cárcel conocida como La Empresita, en la provincia de Camagüey. Disney Azahares Moré dijo a Radio Martí que su hermano está exigiendo su libertad condicional o libertad inmediata y que, según le informó a través de una llamada telefónica el lunes, llevará la protesta hasta las últimas consecuencias.
Mi hermano está plantado desde ayer. Él decide plantarse porque él está pidiendo su libertad condicional o su libertad inmediata y dice que va a llevar esta huelga hasta las últimas consecuencias. Desde ayer, él me llamó. Cuando una persona ya deja de comer, no te comunican nada. Él exige su libertad inmediata o su libertad condicional. Él exige eso y si no, él dice que va a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Él exige su libertad condicional o su libertad. Porque él me lo dijo, cuando pasen 20 días mi huelga, ya no voy a querer nada, voy a querer mi libertad completa. Y si no, voy a ir hasta las últimas consecuencias, pero esto va a ser un estallido grande. Esta gente va a saber un golpe que hace mucho tiempo que a ellos le hace falta, que no se le ha dado. Y Dixán está preso por salir de noche del mundo a las calles, porque ya eso venía desde antes. Y Dixán es activista de Don Paco, Dixán es periodista independiente. Hasta donde dijo que debe estar todavía en empresita, porque yo estoy esperando para saber si me lo han trasladado o no.
Dixán Gainza fue sentenciado a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey durante las protestas populares que tuvieron lugar en la isla ese día. Y en los últimos 14 meses, casi 300.000 cubanos han ingresado a Estados Unidos, según datos divulgados por las autoridades norteamericanas. Se trata de un éxodo silencioso lleno de peligros que supera a los de Camarioca, Mariel y Guantánamo juntos. Luis Guardia preparó la nota.
Estoy feliz que estoy aquí, que estoy libre, que estoy bien, que estoy con personas buenas.
Loreta, al momento de esta entrevista, estaba en un refugio en Ciudad Juárez, ciudad mexicana que comparte frontera con El Paso, Texas, a la espera de poder ingresar a Estados Unidos. Ella es parte de una escapada silente de cubanos que han decidido abandonar la isla comunista debido a la crisis política, económica y social existente. Noviembre de 2022 marcó récord en el número de cubanos ingresando a Estados Unidos desde que comenzara el presente éxodo masivo. Según datos de la patrulla fronteriza, 35.849 lo hicieron en ese mes, lo que acumula en los últimos 14 meses un total de 290.344. De estos, casi la totalidad lo han hecho por la frontera sur mediante la llamada travesía.
Yo salí de Cuba hace un año, salí de La Habana a Guyana Inglesa, crucé por Brasil, después crucé Perú, crucé Ecuador, después fui a Colombia, de Colombia pasé la selva. Una experiencia muy mala. A los 4 días nosotros de estar en la selva éramos un grupo de cubanos. Un amigo mío murió picado por una serpiente. Nosotros nos quedamos al 4º día sin comida, sin agua. Yo y otra chica más nos desmayamos como 3 veces. Tuvimos que tomar agua de río, vimos muchos muertos. Vimos personas que les robaron, a personas que violaron, lo vimos.
El relato de Loretta es estremecedor. Es parte de los riesgos que enfrentan quienes realizan la llamada travesía en su afán de llegar a tierras de libertad. Tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, el régimen castrista aumentó su escalada represiva, lo que, unido a las carencias de todo tipo, motivó que más cubanos decidieran escapar de la isla. Según expertos en el tema, el oficialismo divisó en el éxodo una válvula de escape para disipar la presión interna existente. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El senador cubano-americano Bob Menéndez afirmó que es necesario investigar cómo tecnología de Estados Unidos llega a ser usada en los drones que utiliza el gobierno de Irán. Menéndez declaró en Twitter que empresas de Estados Unidos no pueden facilitar la agresión regional de Irán o el apoyo militar que el régimen iraní está dando a Rusia en la guerra contra Ucrania. La cadena CNN reporta que la administración Biden creó un grupo de trabajo que está investigando el uso de componentes de alta tecnología estadounidense en los cientos de drones iraníes que Rusia despliega en Ucrania. Según expertos británicos citados por CNN, el 82% de las piezas en los drones derribados en Ucrania fueron manufacturadas por empresas radicadas en Estados Unidos. Y nos vamos hasta Taiwán. La presidenta Tsai Ing-wen anunció hoy que habrá una ampliación del servicio militar obligatorio, citando como justificación la amenaza de China. El informe lo tiene la agencia AFP.
Taiwán amplía su servicio militar obligatorio. Esta isla de gobierno democrático vive bajo la sombra de una invasión de China cada vez más beligerante, que la considera un territorio propio a recuperar en el futuro, incluso por la fuerza. El actual sistema de servicio de adiestramiento militar de 4 meses no puede proporcionar suficientes tropas o frecuencia de adiestramiento para hacer frente a la rápida evolución de la situación de combate y satisfacer la necesidad de preparación para el combate. Tras 2 años de evaluación y revisión completas, considerando la demanda de tropas en la nueva estructura estratégica, hemos decidido restablecer el servicio militar obligatorio de 1 año a partir de 2024, aplicable a los reclutas varones nacidos después del 1 de enero de 2005. El servicio militar obligatorio era muy impopular en Taiwán porque recordaba a la anterior dictadura. El gobierno previo había reducido el periodo de 1 año a 4 meses, con el objetivo de crear una fuerza principalmente voluntaria. Sin embargo, encuestas recientes muestran que más de 3/4 de los taiwaneses lo consideran demasiado corto. Taiwán, separada de facto de China continental desde 1949, se vería abrumadoramente superada en un hipotético conflicto, con 88.000 soldados contra más de 1 millón del ejército de Pekín, según las estimaciones del Pentágono. China también supera a la isla en materia de equipamiento militar.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos con Exilda en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Conmigo. 9:10 de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Y el popular cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner aprovechó la Navidad para seguir denunciando la situación que vive el preso político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo. El artista recordó que mientras el mundo sigue girando, mientras celebramos Navidad con nuestros seres amados y en libertad, el activista del movimiento San Isidro permanece encerrado en una cárcel de máxima seguridad, enfermo y lleno de llagas. El rapero ganador de 2 Latin Grammy por su participación en la canción Patria y Vida cumple una condena de 9 años en la prisión 5 y medio de Pinar del Río. Vamos a recordar que el cantante y compositor Ricardo Montaner se unió a una campaña para hacer visible a los presos políticos del mundo, que es promovida por el Instituto Casla, en la que él decidió hacerse eco de la situación del rapero y activista cubano Michael Castillo El Osorbo, preso desde mayo del año 2021.
Hola, soy Ricardo Montaner. El Instituto Casla junto con Tamara Suju, quien lo preside, está haciendo una campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo. Y yo me quiero unir a ella. Michael Osorbo es un preso político, un muchacho joven que está en las cárceles de Cuba. Michael Osorbo también es compositor, parte integral del grupo que escribió Patria y Vida. Y Michael está ahora mismo en las cárceles de Cuba pagando porque, según lo que le dijeron, él era un peligro para la sociedad. Desde aquí, no solamente apadrinarlo con la necesidad que urge a todos de pensar en el prójimo y en los demás, sino por la necesidad de que la gente sepa de que mientras todo transcurre a nuestro alrededor, hay gente pudriéndose en las cárceles, injustamente. Desde aquí, querido Michael, te mando un gran abrazo. Quiero ser tu padrino y quiero visibilizar tu problema. Quiero visibilizar lo que está pasando contigo. Un abrazo muy grande.
Nueve con 12 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Y bueno, acaban de escuchar todo lo que dijo el cantante y compositor Ricardo Montaner, que se unió a esta campaña para hacer visible a los presos políticos del mundo. Y él, bueno, está decidiendo hacerse eco de la situación del rapero y activista cubano Michael Castillo Pérez, más conocido como El Osorbo, que está cumpliendo una condena de 9 años en la prisión 5 y medio de Pinar del Río. Ahora vamos a seguir con mi colega Tomás Cardoso. Él conversó hace unos días con Moisés Leonardo, opositor y promotor de la corriente martiana, sobre la situación y las expectativas de los cubanos en este año 2022 que casi termina. Así que escuchemos.
Bueno, Moisés, ¿cuál es tu valoración? Que nos puedas dar brevemente, Moisés, ¿cómo cierra el país? ¿Cuál es tu valoración?
Mira, estamos viviendo la reiteración, el inmovilismo. El gobierno está ahí. Yo estaba viendo en Diario de Cuba a Rafaela Cruz unos artículos maravillosos que hace hablando de las minipymes. Ya están recortando lo que habían abierto. Es decir, ellos no están dispuestos a respetar, garantizar, proteger derechos humanos a los cubanos. Ellos persisten en su política inmovilista, intransigente, represiva, mentirosa, ellos corrupta. Ellos persisten porque, bueno, hasta ahora les ha funcionado. Pero el problema es que la crisis está motivándose porque ellos están contra las cuerdas, en el sentido de que no consiguen los créditos suficientes, no consiguen inversiones extranjeras, no permiten las inversiones de los nacionales, que es el kit para que la economía empiece a funcionar. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es, como sociedad civil y como promotores de los derechos humanos, estamos, bueno, emplazándolos a que solucionen la insuficiencia que hay en la satisfacción del derecho a una alimentación adecuada. Insisto en esto, nosotros no tenemos ninguna confianza en ellos, pero son ellos los que tienen que decidir, y por lo tanto los estamos emplazando públicamente para que ellos vean que hay caminos de solución, que ellos los conocen bien, sí los conocen, porque hay promesas que vienen desde la historia Maxolverá, y Fidel cuando hizo la traición las desestimó cuando sovietizó la isla. Pero ellos conocen bien, ahora el problema está, ¿lo harán o no lo harán? Bueno, siempre es así. Las dictaduras quieren llegar hasta un punto, no sé, hasta el punto 3. La sociedad civil le dice, no, mira, vamos a llegar al punto 13 y el resultado que esperamos que no se quede en 3, aunque no llegue a 13, sino que se llegue a un punto intermedio. Ellos tienen que ya necesariamente empezar a liberar de alguna forma las fuerzas productivas, aunque estén la poca liberación que hicieron con las minipymes y todo eso, las estén echando atrás, porque han recibido a 2 o 3 pues, ayuditas y eso. Pero es que un país no puede vivir de la limosna. Un país tiene que llegar a andar, a caminar por sus pies, por sus propios pies. Y es lo que a la larga vemos que la realidad va a imponer. ¿Cuántas veces no hablamos, hemos hablado en este mismo programa aquí en Radio Martí, desde años atrás, de que esto iba a ocurrir? Lo decíamos, oye, se crea la crisis, y aquí en la crisis ustedes son los únicos que tienen que perder, nosotros ya lo perdimos todo, menos la dignidad, la vergüenza. Pero ya los cubanos estamos que no tenemos nada. Mira cómo se han ido casi 250,000 de personas de Cuba. Les están enviando un mensaje, y el mundo, además, los amigos incluso están viendo lo que está ocurriendo, saben lo que está ocurriendo. aunque en el discurso hipócritamente y por conveniencia digan otras cosas. Pero aquí todo el mundo ya sabe y está empezando a conocer la realidad que hay en Cuba. Y ante la realidad no hay nada que se pueda hacer. Los hechos son tercos, como decía el propio Lenin, ellos que dicen que son leninistas. El criterio supremo y único de la verdad es la práctica. Lo decía Lenin, el criterio supremo y único de la verdad es la práctica, y la práctica les está diciendo que lo que están haciendo, como reconoció el señor Canel formalmente, es una basura, no sirve, no funciona. Y ante esas realidades llega un momento que la gente tiene que decidir y decir, bueno, vamos a hacer algo. Y en esa dirección es que estamos favoreciendo a los reformistas que sabemos que hay entre ellos para que tengan una palanca para que sus propuestas empiecen a ser atendidas.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
9:17 de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Muchísimas gracias a todos ustedes que están ahí en la sintonía. Un saludo para Mandy Quincalla, que dice que le echa un poquito de menos a Alfredo Jacomino. Aquí le echamos un poquito de más, si se extraña un poco acá a Alfredito, Alfredito el campeón. Bueno, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Como siempre les digo, estamos en Twitter como Tempranito Martí. Si están en Twitter, si tienen una cuenta, pues búsquenos por allá y síganos, que se los vamos a agradecer. Vamos a recordar algunos de los hechos que son historia un día como hoy. Como les dije, se jugó el primer partido oficial de béisbol de la historia en Cuba. En el año 1945 se crea el Fondo Monetario Internacional. Y siempre se está hablando del Fondo Monetario Internacional. Y hay personas que quizás se preguntan y no saben. Bueno, el Fondo Monetario Internacional es el que se ocupa de promover la cooperación monetaria internacional, de mover los dineros, garantizar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. Y cuando se habla de materia de economía, pues siempre se menciona al Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo sé que muchos han seguido los Juegos Olímpicos y muchos saben de Juegos Olímpicos y lo hemos visto y lo hemos disfrutado. Bueno, les cuento que un día como hoy del año 1900, ¿por qué me estoy yendo tan lejos? 1985, Barcelona solicita oficialmente la organización de los Juegos Olímpicos. Y todos recordarán el tema de estos Juegos, ¿verdad?
I had this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you.
Tal vez estás aquí.
I want all the world to see.
Instinto me guió.
Miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze.
And the morning
the bells are
Olímpicos de Barcelona. Jaimito estaba intentando llegar a, no sé, cualquiera de estas notas altas que estamos escuchando acá Sin duda serán recordados por este tema antológico de Montserrat Caballé con Freddie Mercury. Pero los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron muy, muy, muy vistos, celebrados en la ciudad de Barcelona, España, entre el 25 de julio y el 9 de agosto del año 1992. Con muchas curiosidades, participaron más de 9.000 atletas y son los segundos Juegos Olímpicos que se han realizado en un país hispanohablante después de México 1968. Con 23 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La comunidad internacional se ha preocupado con razón por las amenazas a la paz y la seguridad internacionales que representa Corea del Norte, incluido el lanzamiento de misiles balísticos, preparativos para una prueba nuclear y ataques cibernéticos contra la infraestructura de criptomonedas que financian sus programas de armas de destrucción masiva. Pero 31 países, incluidos Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, recientemente dirigieron su atención a los deplorables abusos contra los derechos humanos sufridos por quienes viven en Corea del Norte y emitieron una declaración conjunta sobre el tema. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, pronunció la declaración conjunta luego de una reunión a puertas cerradas del Consejo de Seguridad de la ONU. En nombre de los 31 países, la embajadora Thomas-Greenfield señaló que el gobierno norcoreano es uno de los peores violadores de los derechos humanos en el mundo. Más de 100.000 personas están recluidas en campos de prisioneros políticos donde sufren violaciones que incluyen tortura, trabajos forzados, ejecuciones sumarias, hambre y violencia de género. A quienes no están en campos de prisioneros políticos, se les niegan los derechos humanos fundamentales, incluida la libertad de expresión, información e incluso libertad de pensamiento, afirmó. Ciudadanos de otros países también han sufrido por parte de Corea del Norte abusos, incluidas ejecuciones sumarias, asesinatos, vigilancia, intimidación, secuestros y repatriación forzosa. La embajadora Thomas-Greenfield expresó especial preocupación por la situación de los derechos humanos de los ciudadanos de Corea del Sur detenidos en Corea del Norte, secuestros y desapariciones forzadas de ciudadanos japoneses y de Corea del Sur y prisioneros de guerra no repatriados. La declaración de los 31 países señaló que las continuas violaciones de los derechos humanos por parte del régimen están inextricablemente vinculadas con el programa ilegal y desestabilizador de armas del país. El sistema coercitivo del régimen desvía recursos al desarrollo de armas, incluso cuando los ciudadanos de Corea del Norte sufren graves dificultades económicas y desnutrición. El mundo moderno no tiene lugar para tal brutalidad. Elogiamos y apoyamos todos los esfuerzos para hacer que los perpetradores rindan cuentas, declararon los representantes. Estas violaciones de los derechos humanos amenazan la paz y la seguridad internacionales y es hora de que el Consejo las aborde públicamente. Instamos a todos los miembros del Consejo de Seguridad a apoyar una sesión informativa abierta en el año 2023, donde podamos discutir las violaciones y los abusos de los derechos humanos cometidos por Corea del Sur, las implicaciones para la paz y la seguridad, y explorar formas de incorporar los derechos humanos en la diplomacia de paz y seguridad en la península de Corea.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 27 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Será abundante la nubosidad en la región occidental, con chubascos y lluvias hasta la mañana, cuando comenzará a estar parcialmente nublado y serán aisladas las lluvias hasta el anochecer. En la región central estará parcialmente nublado y se irá nublando en zonas de la costa norte con algunas lluvias. En la zona oriental habrá poca nubosidad y se irá incrementando a parcialmente nublado en la tarde con escasas lluvias. Esta tarde las temperaturas estarán ascendiendo a valores máximos que alcanzarán los 25 grados Celsius en el occidente y en la región oriental alcanzarán los 29 grados Celsius. En la porción sur oriental específicamente, en la noche disminuye la nubosidad y las lluvias, pero en el norte habrá algunas lluvias hasta el anochecer y las temperaturas estarán en los 21 grados Celsius en occidente y 25 grados en oriente. Los vientos serán del norte en el occidente con velocidades que van a alcanzar los 25 kilómetros por hora. En el resto del archipiélago los vientos serán variables y débiles. Habrá oleaje en el litoral norte central y poco oleaje en el resto de los litorales.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ten 9:30 de la mañana, última media hora de Tempranito y de Mañana. Gracias a todos esos oyentes que han estado ahí desde bien temprano en la sintonía y que siguen aquí aguantándonos un poquito. Nada, gracias, gracias por escribir, gracias por escucharnos, por sus comentarios, por sus sugerencias, por todas las opiniones que dan acá en Tempranito y de Mañana. Un saludo para el lejano Yaciel. No tan lejano, pero bueno, todavía lejos. Pero gracias por estar ahí siempre, Yaciel, por escribir, por tus frases. Voy a buscar la frase que mandaste hace unos días que está por acá y todavía no la he leído. Muchísimas gracias por siempre estar pensando acá en los que hacemos acá Tempranito y de Mañana. Sigan porque vamos a estar hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Ahora vamos a escuchar este boletín de noticias que nos tiene Ariana González.
Gracias, Exilda. En Cuba, en opinión de la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero, finaliza el año y los cubanos continúan sacrificándose sin ver una solución a la crisis social que vive el país. Así lo dijo Radio Martí desde Guanabo, en La Habana.
En las casas tenemos situación, es verdad, todas las que conocemos, pero la ciudad como tal, las localidades como tal, el país como tal, está deshecho en aguas albañales, en charcos de agua que llovió y quedó ahí, y no hay solución para eso. La solución en Cuba es seguir construyendo y construyendo hoteles y construyendo hoteles, no sé para qué. Entonces, en Cuba, según el gobierno, todo es una maravilla, pero la realidad no es esa. La realidad es que estamos involucrados o estamos hasta el pelo de todas las situaciones que hay y la situación epidemiológica. Encima de todo esto, no hay reactivos para hacer un ecograma a nadie, ni a niño, ni a viejo, ni a adulto, a nadie. No tienen una dudagina para bajar una fiebre, no hay absolutamente nada garantizado, no hay una ambulancia, se mueren las personas en los policlínicos esperando que esa ambulancia llegue. Entonces, desgraciadamente, el presidente del país sigue diciendo que hay que sacrificarse, que hay que resistir. Ya la canción Resistiré no la sabemos de memoria. Lo que pasa es que el pueblo no resiste ni aguanta más porque no hay soluciones reales y verdaderas para la problemática del pueblo cubano. No las hay, no las aplican, no las hacen y simplemente siguen haciendo lo que ellos entienden que debe hacer para seguirse llenando sus arcas.
El régimen destierra a Estados Unidos a José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República. Yolanda Huerga tiene sus comentarios a su llegada a Miami.
El preso político José Díaz Silva llegó este domingo a Miami en un viaje sin retorno, excarcelado bajo la condición de que partiera al exilio. Díaz Silva se encontraba recluido en la prisión combinado del Este de La Habana bajo un régimen severo, condenado por el delito de amenaza desde que le fuera revocada en marzo de 2022 una sanción de 2 años de trabajo correccional sin internamiento.
Y estando ahí me bajó una petición fiscal de 7 años y entonces había una en camino de 14 años. La de 7 años era por atentado y amenaza, y la otra era por atentado, amenaza y resistencia. La seguridad del Estado se aprovechó eso para amenazarme y crearle pánico a mi familia. Allí iban cada rato porque querían sacarme a la fuerza para Europa o sacarme para Nicaragua. Yo le dije que me iban a tener que matar porque yo ni para Nicaragua ni para Europa me iba a ir.
Dijo el líder del movimiento Opositores por una Nueva República, quien viajó junto a su esposa, la dama de blanco, Lourdes Esquivel.
Y entonces me dijeron que si por la embajada americana yo podía hacer los trámites. Le dije que sí, porque ellos me dijeron que yo no podía salir más para la calle. Y aparte de eso, con los años que me estaban pidiendo, los años que yo tenía echado, era para yo no salir más nunca de la prisión.
Las autoridades carcelarias otorgaron 2 pases al activista para que gestionara su salida del país hacia Estados Unidos.
La embajada me dio una visa humanitaria para sacarme de la prisión porque sabía que mi vida estaba corriendo peligro. Entonces, con unos datos oficiales ahí, me amenazaron de que ya yo no podía venir más para Cuba. Me iba definitivo. Y si yo por casualidad volvía, ellos me iban a meter preso.
Antes de ser encarcelado, el activista colaboró intensamente en la recopilación de los presos del 11 de julio que llevaron a cabo varias organizaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y mientras crece la preocupación por un incremento de migrantes deportados a Guatemala durante este año, Eugenia Sagastume reporta desde la Nación Centroamericana.
Más de 90.000 guatemaltecos fueron deportados desde Estados Unidos y México durante 2022, superando la cifra de 2021, que a la vez refleja un incremento en el flujo irregular de personas que pretenden ingresar a Estados Unidos, como explica la portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración, Alejandra Mena.
El Instituto Guatemalteco de Migración ha registrado el retorno desde Estados Unidos de 40.310 personas de nacionalidad guatemalteca, 15.287 han retornado vía aérea desde México y 37.695 han retornado vía terrestre por el puesto fronterizo de Tecunumán en el departamento de San Marcos.
Con la expectativa de un nuevo incremento cuando concluya la aplicación del título 42, explica la portavoz.
Espera un incremento en la migración irregular, razón por la cual desde ya se realizan coordinaciones con diferentes instituciones con el fin de poder atender de manera integral esta situación, aunque el mensaje es prevenir a los guatemaltecos a que migren de esta manera, no exponer la vida en un viaje tan arriesgado.
Para el Observatorio de los Derechos de la Niñez, lo más preocupante es la cantidad de menores migrantes, principalmente no acompañados, como explica Otto Rivera, director de la entidad.
Durante el último año fiscal serían 60.511 detenciones de chicas y chicos. Nos daría un promedio de hasta 166 detenciones diarias. Y lamentablemente esta tendencia no va a disminuir, todo lo contrario, va a aumentar. De no abordar las causas estructurales que generan la migración, las niñas, niños y adolescentes de Guatemala seguirán yéndose.
Rivera explica que las causas que motivan a los menores a migrar no son exclusivas de Guatemala, por lo cual debe abordarse la situación de forma regional.
Mejorar los mecanismos de protección y garantía de derechos en el país, pero a la vez con todas las autoridades de la subregión, incluyendo a México, pensar en estrategias comunes para la subregión que permitan intervenciones diferenciadas país por país.
Los datos revelan que de los deportados, el 60% son hombres, el 21% son mujeres y el resto son menores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Un grupo de mujeres afganas protestaron hoy contra el veto del régimen talibán a la educación femenina universitaria y lo hicieron a puerta cerrada en respuesta a la violencia con que las fuerzas de seguridad han reprimido las manifestaciones en las calles, así reporta la agencia EFE. El servicio de noticias dijo haber tenido acceso a varios videos de la protesta en lo que parece ser una vivienda privada en Kabul. Las mujeres condenaron la orden que los talibanes dieron la semana pasada, prohibiéndoles ingresar a las universidades y lamentaron que la comunidad internacional permanezca en silencio mientras Afganistán se convierte en una cárcel para ellas. Las manifestantes, la mayoría estudiantes, criticaron que los talibanes han recortado los derechos humanitarios e islámicos básicos de las afganas desde su regreso el año pasado. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, seguimos acá en Tempranito de Mañana. Nos queda poco por acá, pero nos queda muchísimo todavía. Vamos a recordar algunos de los hechos que fueron historia un día como hoy. Fallecimientos, nacimientos, cosas importantes que pasaron un día como hoy. En el año 1899 nace el cineasta argentino Leopoldo Torres Ríos. En el año 1822 nace el químico y bacteriólogo francés Louis Pasteur, ¿verdad? Vamos a recordar rapidito quién fue Louis Pasteur, un químico francés cuyos descubrimientos tuvieron enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en lo que es la química y la microbiología. A él se le debe la técnica conocida como pasteurización, por su nombre, y sus contribuciones en la química orgánica fueron el descubrimiento del dimorfismo del ácido tartárico cuando lo observó al microscopio. Así que nació un día como hoy del año, les dije, 1822, un 27 de diciembre, este químico y bacteriólogo francés Louis Pasteur, muy conocido y muy nombrado. Un día como hoy, también del año 1901, nace la actriz y cantante alemana Marlene Dietrich.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Mary Magdalene Dietrich nació en Berlín en el año 1901, falleció en París en el año 1992. Actriz cinematográfica alemana, hija de un policía y de una dama de buena cuna, de alcurnia, como se les dice por ahí. Participó en muchísimas películas. Esta mujer era, bueno, una bomba cinematográfica, muy bonita. Participó en El Ángel Azul, en El Expreso de Shanghái, muy conocida. Para los amantes de los deportes, un día como hoy del año 1942, fallece William George Morgan. Es un profesor estadounidense que inventó el voleibol. Inventó algo bien, bien interesante. Seguimos con hechos que fueron noticia un día como hoy. Vamos a hablar de este cantante que escuchábamos muchísimo también en Cuba y que se llama Joan Manuel Serrat.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar, tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpe de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el riez de tu enagua. Porque te quiero a ti.
Bueno, Serrat fue uno de los iniciadores de la nueva canción catalana, generación de cantautores contestatarios que reivindicaron el uso del catalán durante la dictadura del general Francisco Franco y que componían sus letras al modo poético e ensimista de sus inspiradores franceses. Hijo de padre catalán y madre aragonesa, pronto comenzó a cantar en castellano también.
Que nace en el valle a golpe de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua.
Bueno, Serrat fue desde sus inicios el mejor fotógrafo de la realidad española. Ayudó además a rescatar del olvido a poetas como Antonio Machado, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Joan Salvat o Mario Benedetti.
Porque te quiero, dejo esos montes y me vengo al mar. La, 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 la.
Bueno, un día como hoy del año 2016 fallece la actriz y escritora estadounidense Carrie Fisher. También un día como hoy nace Eliseo Subiela. Eliseo Subiela, director de cine y guionista argentino, es reconocido por sus películas y quizás la recuerden, Hombre mirando al sudeste, Últimas imágenes del naufragio y El lado oscuro del corazón. Estas fueron algunas de sus películas. Eliseo Subiela, que fallece un día como hoy. ¿Fue lo que les dije o que nació un día como hoy? Nació un día como hoy. Tengo tantos papeles acá que Jaimito me mira, no te asustes. Yo, esto va a ir saliendo poco a poco, demasiados, demasiados papeles acá. En el año 1948 nace el actor francés Gérard Depardieu. Muy polémico, muy, muy, muy polémico. Un día como hoy nace este cantador español. Español, Diego Ramón Jiménez Salazar, más conocido como Diego el Cigala.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría. Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ciudades. Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. No olvida, lamenta, vivirá.
Bueno, Diego Ramón Jiménez Salazar, Diego el Cigala, es un cantador de flamenco español de etnia gitana y nacionalidad dominicana desde el año 2014. ¿Qué decir de Diego el Cigala? ¿Cuántos temas nos ha regalado? ¿Cuántas canciones nos ha regalado? Pero yo creo que todos tenemos así en el corazoncito Lágrimas Negras, el disco que unió a Diego el Cigala con Bebo Valdés al piano, que se publica en el año 2003, un éxito rotundo. Un éxito internacional. Él consiguió un Grammy, tres premios de la música, un premio Onda, 5 premios Amigo, discos de platino en España, en Argentina, México, Venezuela. The New York Times lo alaba como mejor disco del año a este, Lágrimas Negras, en el apartado de música latina. Y Bebo y Diego el Cigala llenaron los mejores teatros del mundo.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrable momento que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría. Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ciudades.
Un disco antológico, Lágrimas Negras. Bueno, un día como hoy del año 1988 nace. Del año 1981 nace Avin Helton. Le estaba quitando o poniendo años, dice ya. Cantante británica. No, Avin Helton es más conocida como Avin y es una cantante británica con varios éxitos en la lista de venta de su país. Participó en la producción británica del Rey León en Londres y bueno, tuvo algún éxito, tuvo algunas canciones. También fue ganadora en Eurovisión con la preselección británica para elegir sus representantes en el Festival de la Canción de Eurovisión. Bueno, y como siempre tenemos una nota cultural y casi siempre tiene que ver con músicos y cantantes cubanos. Esta vez les estoy contando de nuevo del álbum de la cantante cubana Gloria Estefan. Ella lo presentó recientemente, su primer álbum de Navidad después de muchísimos años sin haber sacado nada. Y en el disco participan su hija, su nieto y hasta sus mascotas.
El año entero me hacen esperar. La temporada que me alegra más, quiero enfocarme en lo fundamental, por lo valioso quiero aquí brindar, que por siempre estemos juntos como estamos hoy, unir fuerzas, darnos fe, el tiempo de tener. Con ustedes quiero compartir las cosas simples que me hacen feliz. Como campanas puedo recordar la risa alegre de mi abuela estar. Cuando ya no estemos juntos, los puedo soñar. Cada abrazo.
Bueno, el disco tiene por nombre Estefan Family Christmas y es una de las novedades del CD, que el nieto del artista hace un dueto con su abuelo, el productor musical Emilio Estefan. Gloria dijo, Emilio estaba emocionado. Bueno, lo que no lo emocionó después es que yo produjera, porque él siempre está del otro lado diciendo a todos lo que tienen que hacer, pero quedó hermoso, tiene una inocencia en su voz y realmente se nota en la canción.
Amigos, todo el día al parque a jugar.
No hay clases ya.
Invierno trae regalos con Santa Claus, pero qué pena que el verano acabó. Doy gracias por ti. Doy gracias por ti. De todo. Gracias lluvia, gracias sol, la alegría y el dolor. Gracias a los que no están, doy gracias por amar.
Doy gracias por ti, doy gracias por ti.
De todo lo demás que la vida da,
doy gracias por ti.
Doy gracias por ti.
Doy gracias por ti.
De todo lo demás que la vida da,
doy gracias por ti.
Bueno, y chirrín chirrán, se acabó lo que se daba. Nos vamos despidiendo en esta mañana de martes. Tierra, viento y fuego. Let's groove.
Let's go. Set it to shine.
sad.